El texto añade que se está observando muy atentamente la situación y que bajo cualquier circunstancia el gobierno trabajará para el reinicio de las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y Estados Unidos y Canadá tomaron una acción conjunta este viernes en respuesta a la continuada agresión de Rusia contra Ucrania, imponiéndole sanciones individuales a quienes ejecutaron los injustificados 25 ataques contra 3 instalaciones navales. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por su sintonía aquí en Radio Martí, a este programa Arcoíris. Hoy tenemos a Raúl Tápanes Estrella en los controles. Mi productora regular, Joni Hilfer, no está con nosotros ustedes, está con nosotros hoy, está enferma, desafortunadamente, y tenemos el jefe, Oscar Rodríguez, también detrás de los controles como productor hoy aquí en el show. Y tenemos un show interesante donde vamos a conversar esta primera media hora sobre el código familiar, esta nueva definición que está intentando hacer el gobierno cubano sobre el código familiar. Y tenemos con nosotros dos invitados sumamente interesantes e importantes desde Cuba, a la periodista Luz Escobar desde La Habana y a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Empezamos con Luz. Luz, a raíz del referéndum a la Constitución, en donde el artículo 68 del matrimonio igualitario fue postergado, vamos a decir, y se dijo que se iba a transformar o se iba a llevar y elaborar en lo que va a ser la reforma del Código Familiar. ¿Cómo fue recibido eso? ¿Cómo ves eso? ¿Por qué ahora mover esto del matrimonio igualitario y otros temas al Código Familiar en vez de tenerlo como enmienda a la Constitución?
Bueno, esto fue un debate que se alargó bastante. Fueron meses en los que los activistas LGBT estuvieron tratando de poner puntos, enfocando en que los derechos no se plebiscitan, porque durante los meses previos a la Constitución, o sea, a que se aprobara la Constitución, se habló del artículo 68, en el cual ya por ley en la Constitución, o sea, de manera preventiva, como dicen ellos, los activistas, ya iba a estar refrendado que el derecho al matrimonio homosexual, al definir como se planteaba el artículo 68, al dejar libre ese camino. O sea, ¿qué pasa? Durante los debates en la Asamblea se estuvo tratando de manipular las opiniones del pueblo. O sea, según una encuesta que se hizo hace poco, la mayoría de los cubanos aprobamos que las personas LGBT se unan. Esa encuesta, que tiene los datos del gobierno, se ocultó y se publicó solamente hace poco, después de que todos estos debates se dieron. Entonces quedó en la Asamblea como que el pueblo no estaba preparado para el artículo 68. Hicieron una redacción diferente, quitaron el artículo 68, y entonces es que viene este tema ahora de, bueno, vamos a posponerlo y en 2 años vamos a votar por un código de familia nuevo. ¿Y qué pasa? Los activistas LGBT están muy claros en este planteamiento, y son, en ese punto yo creo que han sido tajantes. O sea, los derechos no se plebiscitan. Mariela Castro ha tratado de maquillar lo que ha sucedido con el 68 diciendo que sí, que está garantizado, pero ¿qué pasa? La comunidad cubana LGBT no tiene acceso a los medios. Entonces, ¿qué pasa? No van a tener la oportunidad de salir en televisión, en la radio, haciendo campaña para este plebiscito que ellos pretenden hacer dentro de 2 años, Y la gente va a ir a votar una cosa que se va a guiar por lo que el gobierno, como siempre hace,
sí,
en su campaña, guía, orienta. Entonces, no me parece que va a ser el escenario ideal en el que los activistas LGBT van a poder posicionar su agenda y sus argumentos. Es el punto débil que me parece, de no solamente del plano básico de que los derechos no se previsionan, sino de este punto en el que sabemos que no van a tener acceso a los medios para explicar sus puntos y para defender. Para mí esos son los dos puntos más críticos.
Claves. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, obviamente el Código Familiar no solamente se trata sobre el matrimonio igualitario, hay otros temas importantes que también se están hablando y se van a debatir, entre comillas, para el nuevo Código Familiar. El gobierno se encuentra en una situación difícil, ¿no? Porque está entre los grupos religiosos y la comunidad LGBTI. ¿Cómo ves esto y cómo piensas tú que ellos ven esto en términos de la política hacia el exterior, cómo van a lucir frente a la comunidad internacional, etcétera, etcétera?
Yo fundamentalmente me voy a centrar, no ir a las conclusiones de la Constitución, sino exponer claramente las ideas que plantea la Constitución. Yo creo que este proceso de consulta popular que se va a determinar en el plazo de 2 años, yo creo que sí va a ser favorable para la comunidad LGBTI. Primero que todo, porque el artículo 81 establece en la nueva Constitución que toda persona tiene derecho a fundar una familia y establece a continuación que dice que el Estado reconoce y protege a la familia cualquiera sea su forma de organización. Sí, ese término, sí, de cualquiera que sea su forma de organización, es un término que abre ese espacio. Posteriormente, el artículo 82 reconoce que el matrimonio es una institución social y jurídica y es una de las formas de organización y reconoce que el matrimonio es una institución social y jurídica y reconoce las distintas formas de organización de la familia. Esto en correspondencia con el libre consentimiento y la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. Cuando se procede a esta consulta popular, fundamentalmente los mayores beneficiarios sobre el Código de Familia va a ser la comunidad LGBT. Es decir, yo creo que este proceso de consulta popular, además de que lo que plantea la nueva Constitución de la territorialización, va a posibilitar que la comunidad LGBT gane espacios en el entorno sociopolítico cubano y se empodere por la manera en la cual está diseñada esa Constitución, que da mayores espacios a la territorialidad.
Pero ¿cómo van a definir, en primera instancia, y perdona la interrupción, pero cómo se va a definir el matrimonio per se? Es decir, ¿la definición del matrimonio va a seguir siendo no, entre hombre y mujer?
No, el matrimonio se expresa como de distintas formas. El Estado reconoce distintas formas de organización del matrimonio. Y entonces lo que se está hablando fundamentalmente hacia la comunidad LGBT es la unión civil. Se está planteando el reconocimiento de la unión civil.
¿Y cómo queda
cambiar el término?
¿Cómo queda la comunidad religiosa? ¿Cuál es la postura de ellos sobre este cambio?
Bueno, recordar primeramente que hay una carta, sobre todo de los obispos católicos en Cuba, que es favorable hacia la unión civil. Si la Iglesia Católica se ha movido favorablemente hacia esa unión civil, no hacia el término matrimonio. Eso habría que aclararlo. Sí. Lo otro es que grupos radicales dentro de la Iglesia Católica, sobre todo protestantes, sí se mueven más a la exclusión de los miembros de esa comunidad LGBTI y no reconocer que existan formas para acceder a este contrato social.
Definitivamente hay ambigüedad, ¿no?, en la definición esta, y en qué va a terminar luz. La definición del matrimonio, en cuanto al matrimonio igualitario, es fundamental, ¿no? El quitar el término, la definición de que exclusivamente sea entre hombre y mujer. ¿Cómo piensas tú?
Sí, ya eso se eliminó. O sea, ya en la Constitución no se habla en esos términos.
Se habla de un matrimonio entre dos adultos.
Se habla de cónyuge. ¿Qué pasa? Cónyuge es un término que para mí es hiperambiguo, porque cónyuge está dando por sentado que ya hay un niño.
A eso iba, sí.
Cónyuge es algo que ya se unió. O sea, tú no, para mí es un término absurdo y yo creo que no debió estar ahí. Desde el punto de vista de la lógica, es totalmente absurdo. Bueno, vamos a asumir ya que están incluidos ahí, pero hay que asumir cosas que están mal. O sea, pero yo quiero decir algo. O sea, no podemos asumir como se está asumiendo que eso se va a aprobar. El riesgo es enorme. El riesgo a que se diga que no es enorme. Y por eso yo creo que eso no debió suceder nunca. No podemos dar por sentado cuando se trata de un referéndum en que la persona tiene ante sí la posibilidad de sí o no a que eso se va a decir que sí. Sí, sería buenísimo, como estaba comentando el colega, que sí, que suceda, pero no, ¿cómo vamos a hablar de algo que todavía no ha ocurrido? Para mí el riesgo está ahí, en que puede ser que se diga que no y que queden de nuevo postergados todas estas agendas de esta comunidad.
Bueno, el gobierno...
Para mí no fue bien manejado.
El gobierno reportó que en la... Y no sé cuánta fidelidad o cuánta confiabilidad debe de haber, confianza debe haber en los resultados que ellos arrojan, pero no dijeron que hubo una respuesta negativa. 75,000 respuestas creo que citaron en contra del matrimonio igualitario. Es decir, ¿cómo ahora piensan que ese mismo grupo que está opuesto al matrimonio igualitario va ahora a aprobarlo en el Código Familiar?
Exacto, ese es el punto, y mucho menos cuando no has tenido la bondad, vamos a decirlo así, de darle espacio en la agenda pública de los medios a las personas que piensan de una manera distinta, ¿no? Y que tienen un enfoque que puede ayudar a cambiar las mentes de las personas que todavía pueden tener algún tipo de prejuicio contra esto. Para mí fue una pérdida clara, ¿no? Desde el punto de vista de este particular. O sea, el debate de la Constitución se perdieron muchas cosas, pero en este punto la pérdida fue total. Yo no creo que se haya ganado. O sea, las posibilidades están colgando voluntad popular, y cosa que no me parece justa, porque estamos hablando de derecho. Cuando estamos hablando de derecho no podemos someterlo a referéndum, no podemos preguntarle a la gente, ¿usted cree que usted deba ser libre? No, espérate, por derecho el hombre debe tener eso garantizado, y es lo mismo que pasa con el acceso al matrimonio. No creo que deba ser refrendado en ningún tipo de consulta popular, porque es un derecho.
Ángel, la cuestión esta de las repercusiones o la respuesta negativa que existió durante la consulta hacia el referéndum de la Constitución, las enmiendas de la Constitución, ¿cómo esto ahora el gobierno piensa que va a cambiar y el pueblo apoye en los cambios al Código Familiar?
Sobre algo sencillo, que es un proceso de participación social y que desde el punto de vista sociológico habría que observar los datos demográficos. Fundamentalmente que cambiaron las reglas de juego, ya los procesos de consultas populares van a ser territoriales, es decir, ya no va a ser de la misma manera. Habría que tomar en cuenta esto, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer ese proceso de consulta popular si se está organizando el país de manera territorial? Ese sería el primer elemento. Y como segundo elemento, yo recuerdo en el Festival de Cine ir a ver una película en la cual, antes de comenzar la película, se ofreció información a favor de la campaña por el sí, y nunca se ofreció a favor de la campaña, pero no, lo cual en un país totalmente dominado los medios de comunicación por el régimen, yo creo que el régimen le interesa fundamentalmente acercarse a esa comunidad para un poco abrirse paso en política exterior y un poco también refrescar la situación interna del país. Es decir, entonces, hablar de que no se va a aprobar, es decir, ¿por qué decir que no se va a aprobar cuando los medios de comunicación del país en pleno Festival de Cine se colocaban anuncios favorables a esto cuando nunca se permitió la participación de personas con criterios opuestos?
Bueno, pero sí se le permitió, sí se le permitió a los grupos religiosos, que no se le permitió a la comunidad LGBTI andar por las calles con pancartas, repartir panfletas. Eso en los 60 años en la historia del gobierno cubano nunca se permitió. Y ahora
pero
sí.
Se les permitió por un problema de religión. Es decir, yo no estoy en contra yo no estoy en contra de la unión civil. Yo estoy a favor de esa posición, ¿sí? De que cada cual entienda y organice su vida de acuerdo, ¿sí? Fundamentalmente a sus intereses. Ahora bien, yo lo que pienso, sencillamente, bueno, es que es un proceso, primero que todo, de participación social. Habría que tomar en cuenta esto. Segundo acá, desde el punto de vista académico, habría que analizar el derecho, es decir, cómo se organiza el derecho a partir de la nueva Constitución. Y en tercer elemento, es decir, yo creo que ha habido fuerza a la comunidad LGBTI. He conversado con algunos miembros, algunos líderes, incluso la sociedad civil, y yo creo que hay una esperanza, es decir, hay una esperanza viva de que, y la esperanza no defrauda, así, una esperanza viva de que van a llegar a ese proceso y que se va a lograr aprobar. Es decir, yo creo que hay muchos sectores de la sociedad que se están moviendo a favor de esto, y habría que esperar, es decir, a ver próximamente. Ahora sí, debemos ser todo conscientes y no apresurarnos a decir no, es decir, no hay una política a favor, porque recuerden que los medios de comunicación han sido en algunos elementos favorables para la comunidad LGBTI, porque la intención muchas veces del régimen, ¿cuál es? Bueno, es manipular a este sector, ¿sí? Es controlar este sector para manipular la política.
Indiscutible, pero te digo también que estaban esperanzados ese mismo grupo, te lo digo porque a través de nuestros micrófonos se expresaron muchas personas esperanzados con el proceso este de la Constitución, y cuando fue postergado hubo una conciencia que se tomó seria en contra de lo que había sucedido, porque en realidad se sintieron defraudados.
Claro.
Pero la base de pensar de que pueda suceder lo mismo que pasó con el proceso constitucional, sí tiene una base, es decir, pasó. Ya hemos visto donde el gobierno, encabezado, liderado el movimiento por Mariela Castro, dice que va a suceder una cosa y después sucede otra.
Pero si eso fuera así, si eso fuese así, de esa manera no se hubiese trasladado el proceso este de consulta popular para... es decir, por el tema de la comunidad LGBTI, el proceso de consulta popular en el tema del Código de Familia se traslada fundamentalmente por eso, es decir, no se traslada por otra alternativa, es decir, no había otro factor, si hubiese aprobado el mismo Código de Familia, se hubiese mantenido. Sin embargo, se reconoce en nueva forma.
Quiero regresar a ti ahora en un momento con el proceso y cómo va a suceder, porque me parece eso fascinante y no se ha elaborado mucho. Pero le quería preguntar a Luz. Luz, en cuanto a esto de las consultas, estamos hablando de un gobierno que por 60 años no ha hecho muchas consultas, no han sido expertos en consultar mucho con el pueblo.
El código de trabajo se transformó y no lo consultaron a nadie.
Correcto.
O sea, esto es un problema de estrategia. Esto se pospuso por una cuestión de estrategia, de posponer un debate que estaba obstaculizando la aprobación de esta constitución y poniendo en riesgo que el sí de millones de cubanos. Sencillamente, fue una estrategia política.
Pero esa estrategia política, la pregunta también es para los dos. ¿No hay un peligro en darle el gusto y el sabor de esta cuestión de debates públicos y de para un gobierno que ha sido totalitario por 60 años? ¿No corren un riesgo?
Hay un peligro de que las personas vean en esto un precedente habitual. Lo que pasa es que ellos son quienes tienen el dominio total de la asamblea, quien convoca este tipo de eventos. Por tanto, y demás, el riesgo es mínimo, porque tampoco hay una sociedad civil articulada que pueda organizar 50.000 firmas para un cambio constitucional, porque no hay una sociedad civil organizada que pueda presionar en las calles con una manifestación, porque la huelga es ilegal, porque manifestarse a dos personas con un cartel es ilegal. Ellos tienen todo controlado, simplemente es una apuesta riesgosa mínimamente, porque es un país totalitario donde todo está bajo control. O sea, ellos tienen esa matemática muy clara.
Ángel, esta cuestión de ahora de pronto ir a las encuestas estas o ir a las consultas estas con el pueblo, ¿ves un riesgo para un gobierno totalitario en hacer eso?
Mira, primero que todo habría que partir qué cosa, es decir, un elemento que acaba de hablar ella, es la sociedad civil organizada. Y primero que todo, es decir, hablar de sociedad civil quiere decir que hay actores de la sociedad civil organizada. En Cuba existen actores de la sociedad, pero hablar de sociedad civil en Cuba es algo muy complejo, ¿sí? porque ya engendra que estos actores se organicen en función de algunos objetivos. O sea, hablar de este tema, sí, yo creo que es difícil, primeramente. Sí, lo que existen son organizaciones políticas y demás del gobierno cubano que reaccionan y controlan, sí, primero que todo, funcionando para la policía política. Sí. Ahora, por otro lado está un grupo, un segmento de la sociedad cubana que se niega a esto y trabaja para la sociedad y son actores de cambio en la sociedad cubana. Eso sería el otro elemento. Ahora, ¿cómo se va a hacer este proceso? Bueno, se va a someter de manera territorial. El proceso de consulta popular, ahora con la nueva constitución, se sucederá en ambientes territoriales, es decir, municipios y provincias. Y será a través de propuestas de los ciudadanos a esos gobiernos municipales, y a partir de ahí se realizará. Ahora, esta consulta popular, que será a nivel nacional, sí, hasta cierto punto puede poner en riesgo, vamos a decirlo de algún modo, y la política del país. Pero acuérdense que sí, mecanismos de presión, que tienen control de los CDR, de la Federación de Mujeres Cubanas, tienen el control de los sindicatos, y por tanto y demás, yo no creo que esto sea, que llegue ahora mismo, si estamos en un incipiente momento de desarrollo, y todavía no creo que ahora mismo suceda ese proceso.
Eso de la Federación de Mujeres Cubanas, que es la entidad que aparentemente va a estar en cargo de esto, ¿ves alguna relevancia en eso, Luz?
No, en lo más mínimo, ellos no tienen poder de convocatoria ninguna. La CNC se limita a cobrar la cotización en los barrios y dudo que se activen de manera eficaz para promover eso. Tampoco se ha difundido todavía exactamente lo que va a acontecer en estos articulados que se proponen. O sea, ha trascendido el particular que tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Por todo el debate que suscitó el artículo 78, pero todavía no ha tenido tiempo el gobierno de articular una campaña en la cual promueva de manera eficaz qué puntos se promueven en el código. Creo que tiene tiempo todavía para hacerlo, pero vamos a ver, yo no confío en la CNC en ese sentido. Creo que el CNC puede asumir una, ya que le interesa, según ha manifestado.
Bueno, además le dedican todo esto a Vilma Espín.
Vaya, sí. Es decir... No, es complicado. Pero yo creo que le toca, alguno de ellos tiene que asumir ese rol, porque es hora ya de que si eso se va a hacer con una fecha que ya está fijada, de que vayan desglosando de qué va a tratar ese código, qué ventajas va a tener, qué particulares va a tener, qué cambios va a traer a la sociedad. Es importante también, las familias, según ellos, han explicado en varios programas que siempre están atribuyendo al problema de la educación y de los valores, es un pilar en ese sentido, y creo que se debe fortalecer en ese código, esa institución que es sagrada en toda sociedad, ¿no? Creo que puedan aprovechar también para... Ahora mismo estaba leyendo yo en El País un artículo interesante que en Cuba sería insospechado, una madre que va dos meses para prisión porque le ha dado dos botadas a su hijo. Aquí en la calle tú ves que las madres maltratan a sus hijos públicamente sin ningún tipo de consecuencias, y no me parece un extremo lo que está sucediendo en la sociedad española, pero también lo que estamos en el otro polo, ¿no? En el que sí. Los niños están totalmente desprotegidos, y la familia también debería ser regulada, ¿no?, por la sociedad.
Bueno,
es una buena oportunidad para
revisar eso, la violencia doméstica, por ejemplo, es un tema...
Sí, es una buenísima oportunidad para regular ese término. Los niños aquí están muy desprotegidos en ese sentido. Si te tocó una familia violenta, estás muy desprotegido.
Ángel, rapidito, que se nos agota el tiempo. ¿Tú sí ves una importancia en que sea la Federación de Mujeres Cubanas porque tienen una infraestructura que puede influir sobre esto del Código Familiar?
Mira, yo creo que la Federación de Mujeres Cubanas fundamentalmente es una organización que, a pesar de que ha sido manipulada por el gobierno cubano, es decir, al igual que el resto de las organizaciones en Cuba, es más leve la manipulación. Si pudiéramos decir que es más leve esa manipulación, por lo visto de que solo está asociada a mujeres, y entonces, es decir, las maneras, es decir, su base constitutiva son todas las organizaciones de mujeres que existían en Cuba al inicio de la revolución. Entonces, es menos la manipulación que puede haber. Ahora, lo que sí coincido totalmente con ella, con la colega que está ahora mismo expresando, es que existe mucha violencia doméstica en los hogares cubanos, y que indudablemente, es decir, eso transita por el tema legal, es decir, las deficiencias del sistema jurídico cubano. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta muy bien, que es un problema cultural que tienen nuestros países latinoamericanos. La violencia doméstica es un elemento transversal en la cultura latinoamericana.
Sí lo es. Sí lo es, y por eso yo creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para tomar ese tema y revisar las leyes en este Código Familiar. No sé si se va a hacer. Veremos a ver qué van a hacer con el matrimonio igualitario. Pero más allá del matrimonio igualitario, para la comunidad LGBTI hay otros temas importantes también que tienen que ver con violencia, tienen que ver con bullying, tienen que ver con muchas cosas que también pienso que el gobierno cubano tiene que reconocer en algún momento y empezar a tomar medidas con ese tema. Les agradezco a los dos, ha sido una conversación súper interesante e informativa, espero que los oyentes lo hayan disfrutado, y regresamos con ustedes con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate cuáles son las ciudades con más calidad de vida del mundo. La empresa consultora Mercer es líder global de servicios de consultoría e inversiones con más de 25.000 clientes a nivel mundial. Y fue la encargada de seleccionar en el mundo entero las 50 ciudades del globo con mayor calidad de vida. El informe analiza 39 factores relacionados con el entorno político, social, cultural, económico, la salud y la sanidad, la educación, los servicios públicos y el transporte, el ocio, los bienes de consumo, la vivienda y el medio ambiente. La ciudad que ha ascendido a la posición cimera como la de mejor calidad de vida en el mundo es Viena. Le siguen en segundo y tercer lugar Zúrich y Ginebra, ambas en Suiza. El cuarto lugar lo ocupa Vancouver en Canadá, empatada con Auckland en Alemania. En Estados Unidos, la ciudad con calidad de vida más alta es Honolulu, en Hawái, en la posición 29, mientras que Nueva York ocupa el 49 y Washington 44. En Centroamérica y América del Sur, San Juan de Puerto Rico, aunque no clasifica dentro de las 50 mejores ciudades con calidad de vida, es la mejor posicionada en la región, con 72 puntos. El resto de las ciudades, aunque han experimentado cambios positivos, los aspectos políticos y de seguridad y las catástrofes naturales siguen dificultando la mejora de calidad de vida en la región. La escasez de bienes de consumo también han contribuido a una disminución en la calidad de vida de algunas ciudades, siendo Santiago de Chile la ciudad con mejor infraestructura de Centroamérica y Suramérica. Muchas ciudades de Europa del Este han incrementado su calidad de vida. Algunos de los países que se unieron a la Unión Europea en el 2004 han experimentado una mejora constante en su estabilidad, unos estándares de calidad de vida crecientes y una mayor disponibilidad de bienes de consumo internacionales. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, Arcoíris Radio Martí, @gmail.com. Y continuamos el show. Viajamos desde La Habana hacia Madrid, donde conversamos con nuestro amigo, el médico cubano y activista gay, Nelson Gandulla Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Por aquí todo bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
Estamos bien, bastante bien. Y estábamos comentando algunas noticias que surgieron esta semana. No sé si has tenido chance de ver el documental americano sobre Michael Jackson y las nuevas alegaciones sobre violaciones de dos muchachos cuando eran niños, ya son hombres. Ya, en mi opinión, ha empezado de nuevo la asociación de la homosexualidad con la pedofilia, que son dos cosas completamente distintas. Háblanos un poquito sobre eso.
Bueno, nada, el documental en sí no ha tenido la oportunidad de verlo, pero sí he estado al tanto de las noticias porque ha salido en diferentes medios y hasta acá también pues se han hecho eco de las noticias. Nada, ustedes saben que la homosexualidad siempre ha estado, pues como digamos al buen cubano, pues cargando la culpa de todos los males que puedan existir y de toda la corrupción. A los homosexuales siempre se han vinculado con la pedofilia, con la mala conducta, como es el caso de los regímenes que siempre trata de sacar eso a la homosexualidad. Y es un tabú también, digamos, una forma más de discriminación, algo que debemos pues también desechar, que en pleno siglo en el que estamos viviendo, en 2019, pues que todavía se esté catalogando a las personas homosexuales como pedófilos o como diferentes pues cosas que denigran de una forma u otra a cualquier ser humano que se catalogue con estos conceptos.
Debo aclarar que el documental Leaving Neverland, que se estrenó en Sundance, en el Festival de Cine Sundance, y que después HBO, la cadena televisiva americana, lo transmitió esta semana. Son dos muchachos, ahora hombres, Wade Robson, que es de Australia, y James Safechuck, un americano. Y estos dos individuos también anteriormente habían testificado a favor de Michael Jackson cuando fue acusado formalmente. Así que simplemente son alegaciones. Ellos dicen que en aquel momento no estaban listos para revelar lo que ahora han revelado. Mucha gente, incluyendo la familia Jackson, quien le ha puesto una demanda de $100 millones a la cadena televisiva americana, HBO, dicen que obviamente esto es falso. Pero ahora cae en duda, o la reacción ha sido fuerte en contra de Michael Jackson. Inclusive ayer en Londres, o esta semana en Londres, sacaron una estatua de Michael Jackson de uno de los museos británicos. Y he oído, he escuchado también reacciones sobre las redes sociales de personas que dicen que ya no van a escuchar más la música de Michael Jackson. ¿Qué piensas sobre esto?
Es incuestionable ahora, y bueno, y es la duda, pero realmente surge la duda porque después de tanto tiempo ya estas personas que están pues diciendo que sufrieron estos tipos de actos por parte de Michael Jackson, inclusive fue cuando eran adolescentes, ya son personas que tienen alrededor de 40 años, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? También eso crea un margen de duda. Y bueno, si es verdad o mentira, no se va a saber porque la persona que está implicada pues desgraciadamente ya falleció y no nos va a poder aclarar estos puntos de vista. Pero pueden esconderse muchas intenciones detrás de todo eso.
Como te digo, yo vi el económica. Exacto, exacto. Yo vi el documental y entré un poco, no sé, dudoso al comienzo. Es un documental fuerte, las alegaciones, y son alegaciones, simplemente, son muy fuertes. También existen eso que has comentado, que bueno, porque esperaron tanto, si hubo tal vez un interés económico en todo esto. Y debemos aclarar que en un juicio formal, Michael Jackson fue encontrado no culpable de estas acusaciones. Así que no estas dos acusaciones en particular, pero otras acusaciones similares. Y es más,
un gran historial detrás de su carrera y detrás de él, con acusaciones que no han sido estas, pero que han sido similar con el mismo tono. Y bueno, y de todas han salido, pues salió
absuelto, salió absuelto, sí.
Entonces es cuestionable ahora que estas dos personas aparezcan ya incluso después de fallecido. Hay que preguntar qué están buscando detrás de esto, si un minuto de fama, si algo económico, una compensación económica. Hay que saber bien entonces qué están buscando detrás de esto.
Te quería preguntar a ti sobre esta próxima polémica. Hoy parece que es el show de las polémicas, pero Martina Navratilova, la tenista lesbiana, fue campeona tenista por muchos años. Hace un par de semanas escribió un editorial en el Sunday Times de Londres, donde ella declara que una mujer transgénero es simplemente un hombre y no debe de competir en la categoría de mujer, como mujer. Ahora te pregunto a ti, como activista gay, pero también como médico, Ella desde aquel entonces, hace 2 semanas, la semana esta en semana que pasó ahora, tuvo que pedir disculpas a la comunidad transgénero. Pero, ¿qué piensas de esto, Nelson?
Bueno, nada. Está muy errada en los conceptos. Ya el ser hombre, ser mujer, va más allá de, inclusive, de la sexualidad o de los genitales, sino de cómo la persona se identifique sexualmente y demás. Entonces, claro que después que había metido, como decimos en un cubano, la pata, tuvo que disculpar.
Tuvo que pedir disculpas. Pero físicamente... ¿No hay cierta validez al argumento de que, bueno, tiene la potencia, tal vez un atleta transgénero tiene la potencia de un hombre todavía y está compitiendo en la división de mujeres?
Bueno, eso también depende, porque hay mujeres que tienen más fortaleza que muchos hombres. También eso depende de cómo vivió la etapa de hombre o su etapa, esa persona.
Bueno, trans. Y el físico individual de cada individuo, ¿no?
Porque hay personas, hombres que no tienen fuerza para competir con una mujer, porque la mujer está mejor entrenada, porque la mujer ha hecho ejercicio, el hombre no ha hecho ejercicio. Eso también depende de su sistema físico, fisiológico y demás. Van muchas cosas más allá que esos estereotipos que ella está mencionando en sus comentarios. Y como te decía, no, para nada la fuerza se debe atribuir al hombre o a la mujer. Hay hombres que no tienen fuerza, hay mujeres que tienen más fuerza, inclusive hay mujeres que son campeonas en levantamiento de pesas, en deportes como lucha, judo, deportes de combate, de boxeo, y hay hombres que ni tan siquiera pueden levantar un saco de
correcto
pesas. Entonces esto es relativo.
Tú sabes que comentamos la primera media hora. Una organización que se llama Spartak Skate Travel Index hizo una lista de los países más favorables o más amistosos a la comunidad LGBTI, al turismo LGBTI. Entre los primeros tres quedaron Canadá, Portugal y Suecia. Los Estados Unidos quedó número 47, empatado con, ¿adivina quién?
Bueno, no me digas que con Cuba.
Con Cuba. ¿Tu reacción hacia esto?
Bueno, es cierto que como en todas las sociedades, pues en Estados Unidos también existe la homofobia.
¿Cómo no?
Como existe aquí en España, como existe en todo. Pero Estados Unidos yo creo que ha dado muchos pasos de avance que no lo tiene Cuba, y que tiene muchas legislaciones a favor de la comunidad LGBTI, inclusive en toda la Unión Americana tienen el matrimonio igualitario, tienen derecho hacia la comunidad LGBTI. Y en Cuba la comunidad LGBTI, pues sabemos que está exenta o que no cuenta con casi ningún derecho, para decirlo de alguna forma. Entonces no creo que sería justo comparar a Estados Unidos con Cuba, cuando sabemos que en Cuba no se protegen ni los mínimos derechos de las personas que para la sociedad, para el marco social, déjame aclarar, son normales o heteronormales. Así que para la comunidad LGBTI, que siempre ha sido discriminada y vulnerada, mucho menos podemos pedir que se protejan los derechos. Entonces, estamos hablando de una sociedad cubana que con más de 60 años ahorita, pues ha discriminado, ha vulnerado los derechos de la comunidad LGBTI y que no le ha dado pues el lugar que por todos estos años la comunidad LGBTI ha reclamado, porque la comunidad LGBTI ha sido una de las vanguardias en el reclamo de sus derechos, en hacer disidencia dentro de Cuba, sin aún pretender ser disidente. Y entonces, para nada estoy de acuerdo con que se ponga Estados Unidos a la parte de Cuba. Sí, reitero, reconozco que hay muchos rasgos homofóbicos, inclusive dentro de la cúpula del gobierno americano ahora con esta actual administración, pero para nada es comparable la situación americana con la situación cubana.
Bueno, yo diría que una de las, y esto lo comenté la primera media hora, y Joni Hilfer, nuestra productora, me lo señaló, una de las diferencias creo más llamativas es que por lo menos en Estados Unidos hay activismo, hay organizaciones políticas, hay periodistas, hay académicos que pueden criticar o analizar las leyes y pueden analizar o criticar cualquier postura tomada por el gobierno americano, sea a cualquier nivel, estatal, local, federal. No creo que eso exista en Cuba.
No, y hay derecho a manifestarse.
Eso es precisamente.
Cualquier persona, cualquier funcionario del gobierno puede, vamos a decirlo, a soltar algún disparate en prensa en contra de la comunidad LGBTI. La comunidad LGBTI tiene derecho en Estados Unidos y aquí en Europa también de salir a las calles y reclamar y reivindicar sus derechos, cosas que en Cuba están ausentes por ya 60 años.
Y conversábamos, Nelson, conversábamos sobre la falta de imagen en los medios de comunicación en Cuba, sí, de parejas gays, de no sé, imágenes LGBT.
En la imagen LGBTI, los que más avanzados han sido introducir imágenes LGBTI dentro de Cuba, han sido las telenovelas brasileñas, que bueno, que gracias a eso se ha podido avanzar un poco en imagen, pero de producción nacional es una cosa muy sutil, que se sabe que son parejas LGBTI. Okay.
Fresa y chocolate me viene a mente, sí, pero...
Sí, eso fue ya, como decir, esa es la primera película, la madre de todas las producciones que vinieron después. Después vino pues Vestida de Novia, Fátima y otras más que pero bueno, esa fue la primera, la que rompió el hielo de un tema que ha sido tabú en los medios de comunicación. Inclusive en los medios de comunicación cubana están... pues en falta los spots publicitarios que abogen a favor de la comunidad LGBTI, de la homofobia. Esos spots solamente lo puedes ver en las jornadas de estas que celebra el TNC, una semanita nada más que ponen un spot, una cosa simple como no homofobia en la escuela, algo así, o en el trabajo, pero no hablan de la mola pareja, de cosas que también hay que enseñar a la población cubana, que ha sido pues adoctrinada a un sistema machista, patriarcal, por más de 60 años, pues también pues mostrarles, como decía esa campaña a favor del matrimonio igualitario que lideró Moisés Leonardo, que nosotros, la comunidad LGBTI, también amamos. Y son cosas que también faltan todavía. Hablar abiertamente en los medios de comunicación masivos en Cuba al respecto del tema.
Yo creo que, y nos decían desde Cuba, David Fernández Cabrera nos decía que solamente eso que tú señalas, solamente durante esos 10 días es que se habla de la comunidad LGBTI en Cuba, y después se guarda todo eso hasta el próximo año.
Se encabeza, como todo lo que se encabeza en Cuba, como la ley del matrimonio que ha estado engavetada desde el 2005. Nada, eso ha sido una de las críticas que la Fundación Cubana que yo dirijo pues siempre la ha achacado al CNC y a Mariela Castro, y ha sido por una de las cosas que nos han perseguido tanto a nosotros, por tratar de demostrarles a ellos que las campañas o que todo lo que ellos quieran hacer a favor de la comunidad LGBTI, del matrimonio igualitario y todos los aspectos que están alrededor de la comunidad LGBTI, pues no puede ser de una jornada, sino que tiene que ser un tema constante y un tema obligado, una agenda obligada, si es que ellos realmente tienen una voluntad política de hacer las cosas bien hechas. Y por eso no hemos buscado muchos problemas con ellos.
Nelson, la educación, no solamente la educación sobre LGBTI, pero VIH, tú como médico, estoy seguro que debes haber insistido mucho sobre eso y luchado por eso. ¿A cuán nivel, cuánta educación existe en las escuelas cubanas, en la educación cubana en estos momentos sobre VIH o sobre la comunidad LGBTI?
Todavía sigue siendo un tabú tocar esos temas en las aulas, a pesar de, como he dicho en entrevistas anteriores, a pesar de que sí existen, pues, como digamos, las directrices, porque el CNC entre su política está por la educación sexual, llevar esta educación a los centros educacionales del país, a pesar de que existen estas directrices, pues no se aplica como tal, como se debería aplicar en la educación. Y no estoy hablando solamente de la educación ni secundaria, ni universitaria, ni primaria, te estoy hablando hasta de la universitaria. Nosotros como médicos no, también está, yo siento que los médicos cubanos se forman con escasez, para hablarlo de algún modo que me puedan entender, de conocimientos en materia a lo que es la educación sexual, a los temas LGBTI, y todavía siguen las asignaturas que dan, pues todavía siguen habiendo muchos tabús de que las principales enfermedades y demás, los principales factores de riesgo siempre se le achacan a la comunidad LGBTI, cuando todos sabemos que, por ejemplo, el mismo VIH no tiene cara, que le puede tocar a cualquier persona, de cualquier estatus social, de cualquier ideología, de cualquier sexo y todavía y de cualquier orientación sexual, y todavía sigue pues habiendo esas como decir, estos factores de riesgo todavía siguen achacándose a la comunidad LGBTI. Y nada, y la educación, todavía queda mucha tarea también, que los tengan que hacer para llevar y para insertar más el tema de las ITS y de la orientación sexual y de todos estos temas de educación sexual en las escuelas cubanas. Todavía hay que hacer mucho más.
¿Existen especialistas, médicos especialistas en VIH en Cuba? ¿Abundan? ¿Son pocos? ¿Cómo es esa situación?
Sí, existen. Los que atienden a los pacientes de VIH son los inmunólogos en Cuba, y también existen médicos de familia que atienden los programas de prevención y de ITS. En el caso de los inmunólogos no son tan frecuentes, o sea, es una especialidad que es muy escasa dentro de Cuba. Y también el CNC en años anteriores formó, que no te puedo decir cuánto formó, ni te puedo decir en qué estado quedó la formación y demás, pero sí formó a médicos como máster en educación sexual y demás. No sé en qué habrá quedado eso, pero sí sé que sacó convocatorias para formar médicos en máster en educación sexual. Pero bueno, es muy escaso también. Yo creo que se debería abrir más especialidades que tengan que ver con eso. Y también esta es una forma de prevenir y de educar a la población.
Te comento otra encuesta que sale esta semana de Reuters. La mencionamos al comienzo del show también. Williams Institute, la Universidad UCLA, saca un estudio que reporta que 4.5% de la población americana en la encuesta, que participó en la encuesta, dicen que son LGBTI, mucho por debajo del averaje de otras encuestas que siempre ha bordado a eso del 10%. ¿Te parece bajo la cifra esta de 4.5%?
Sí, a mí me parece muy bajo. Yo creo que también hay personas que nos van a decir abiertamente que son de miembros de la comunidad.
Siempre, claro.
Sí, por lo que hemos hablado, hay personas que tienen que cuidar una imagen, personas que, bueno, que todavía están en una familia tradicional, personas que, como decimos, el buen cubano, o como decimos popularmente, no han salido del clóset. Y eso pues también puede falsear un poco la encuesta, pero yo creo que sí está muy bajo. Y las encuestas tienen eso, que las personas que tú pues encuestas muchas veces te van a dar pues falsos positivos, o sea, que no te van a dar con veracidad toda la información. Entonces yo creo que sí, que está muy por debajo.
4.5 me pareció bastante bajo. Sin embargo, la encuesta señala que la población que se identifica como LGBTI es joven, más joven, y también más pobre. Y eso sí tiene consistencia con las otras encuestas que he visto. Es decir, tal vez la cifra sea baja, el 4.5, pero sí está en línea con los otros estudios en que la población es más joven, por lo menos las personas que están dispuestas a identificarse como LGBTI, y más pobres, es decir, que tal vez no tienen las oportunidades económicas de vida.
Sí, claro. Y no, y como todos sabemos, los jóvenes hoy están un poco más extrovertidos y bueno, y como estamos viviendo en este siglo, más abierto a demostrar sin miedo sus preferencias y demás, y más cuando se nace en un país libre, que las personas ya no tienen, donde hay ciertas libertades, como comentábamos al principio, las personas ya se sienten más libres de demostrar quién realmente son. Eso es lo que pasa. A lo mejor hay muchas personas, adultos mayores o adultos, que fueron pues encuestados y que no, como todavía están con la mente retórica y demás, pues no quisieron o no revelaron que eran miembros de la comunidad y sin embargo están dentro de la comunidad LGBTI.
Es interesante porque amigos médicos que trabajaron mucho En los 80, los casos de SIDA en la ciudad de Miami, por ejemplo, me dicen que en las encuestas que hacían en los hospitales, había un renglón que decía homosexual y muchos de los hombres no llenaban ese renglón. Y después había otro renglón que decía, tiene sexo con hombres, y ahí sí, decían que sí.
Todavía hay conceptos populares de que no es lo mismo ser homosexual que tener sexo con hombres.
¿Tú encontraste eso en Cuba, ejerciendo como médico en Cuba? Es decir, ¿había todavía ese tipo de distinción de personas que no se consideraban homosexual, pero sí tenían sexo con hombres?
Sí, yo he encontrado eso en el tiempo que he estado ejerciendo mi carrera, de personas que no se consideran homosexual, ni se consideran ni tan siquiera bisexual, pero sí mantienen pues sexo con hombres. Y es lo que te digo, que hay personas que no se catalogan, no se meten en el que son homosexuales, pero sí mantienen una relación, o sea, o tienen contactos sexuales con hombres.
Y finalmente, ¿en qué termina esto del código familiar y todo el mercocho este formado en Cuba?
Hay que esperar a ver, porque ni tan siquiera han dicho cuándo se va a constituir, cuándo se constituye la nueva asamblea, que ahora hay que bueno, cuándo...
Bueno, no habían dicho que era un proceso de 2 años.
Ajá, sí, y hay que ver ahora cuándo es que comienza, pues, a regir la nueva constitución, que hasta que no salga en la Gaceta Oficial de la República es que no se dirige, de ahí tienen que cambiar todo, estructurar todo.
Es que todo demora, chico, todo demora, todo lo bueno demora.
Todo lo bueno demora en llegar. Y el Código de Familia, pues bueno, ya sabemos que 2 años, a lo mejor antes, lo dudo mucho. Yo, como siempre, desconfiando de las buenas intenciones de ellos.
¿Por qué será?
Sí, más, es como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Que por diablo.
Y entonces, nada, hay que esperar esto a ver cómo se evoluciona. Lo que sí no me defraudaron fueron como te había dicho antes del referendo, cómo iba a quedar el referendo. Te dije que iba a ser un 80 y pico, un 90, y así mismo fue.
A mí, no valió nada. Yo pensé que lo iban a no iban a exagerar tanto, pero bueno. Tú tenías razón, sí, ¿verdad? Dijiste 80 y pico, casi 90.
Sí, el problema es que ellos sabían que la opinión pública estaba con los ojos puestos hacia Cuba, todo lo que se vio del ciudadano aquel echando 30 boletas firmadas por él, todo lo de los colegios electorales con lápiz, y se tenía que votar con lápiz.
Definitivamente irregularidades en cualquier otra parte del mundo.
Y no había observadores internacionales.
Ese es otro pequeño detalle.
Y los observadores nacionales que pudieron llegar, pues como el caso de Iván Estache, vimos el acto de repudio que se le hizo, otros más que no lo dejaron salir de su casa, y así fue como se movió la farándula este domingo 24.
Gracias, doctor Nelson Ganduya Díaz, en España, por estar con nosotros, como siempre. Gracias, Raúl Tápanes, estrella en los controles, y a mi productora, Johnny Hilfer. Yo soy Joe Cardona, y espero conectar con ustedes la semana que viene aquí por Arco Iris.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.